Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Luis de Negri y esto es otra edición de Recurseo Sostenible, un espacio donde buscamos profundizar la relación entre la política, el ambiente y la sociedad a través de entrevistas, comentarios y discusiones. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en un episodio más de Recurseo Sostenible para conversar sobre temas ambientales, de recursos naturales y del desarrollo sostenible de la región y de nuestro país. El día de hoy queríamos dedicar este episodio en particular para tocar dos temas que están vinculados. Uno, la gobernanza de los recursos naturales y segundo plano, el desarrollo de la democracia en las instituciones y en los mecanismos de toma de decisiones sobre la gobernanza de los recursos naturales, que coincidentemente se sobreponen al mapa de conflictos que la Defensoría del Pueblo reporta anualmente y mensualmente, y que coincide también con las zonas donde han ocurrido los conflictos en el proceso de transición entre el golpe de Estado del gobierno del expresidente Castillo y la transición democrática liderada por la vicepresidenta Dina Boluarte. En ese sentido, me gustaría tomar un instrumento que es bastante útil para evaluar el performance de nuestro país con relación a estos temas, que es probablemente el único índice de esta naturaleza, que es el índice de gobernanza de recursos del Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales. Este índice es muy interesante porque atiende tres áreas y hace un promedio de estas áreas. La primera es sobre la realización del valor, que está dividido ahí se evalúan los mecanismos de licenciamiento, los temas administrativos, la política tributaria y el impacto local de empresas públicas, ¿no? De empresas que gestionan los recursos naturales que son públicas, que son del Estado. También tiene la gestión de recursos, que tiene que ver con la gestión del presupuesto, la gobernanza de los presupuestos a nivel subnacional, digamos, cómo se prorratea y cómo se divide a lo largo del territorio nacional estos recursos, ¿no? Y finalmente, los bonos soberanos, ¿no? Que es a través de los mecanismos a través de los cuales el Estado se financia. Y finalmente, el área más compleja, a mi parecer, sobre la gestión de los recursos naturales y que tiene que ver con todos los procesos de conflictividad que hemos estado observando, que es la habilitación ambiental, que tiene que ver. Uno ve en habilitación ambiental y uno generalmente hace esta relación de identidad con la ciencia, con los impactos directamente ambientales, pero no se agota en esos conceptos, ¿no? También tenemos, y lo incluyen en este reporte, la voz y la responsabilidad de los gobiernos por la calidad regulatoria, ¿no? El gobierno de las normas, el rule of law, el control de la corrupción, estabilidad política, transparencia en la gestión de recursos, en la gestión de digamos, recursos económicos y recursos naturales, ¿no? Y yo creo que podríamos determinar que una de las principales constantes de este reporte, y creo que es de las actividades de esta institución a lo largo de su cooperación en las distintas regiones donde opera, es que existe un problema en la gestión de recursos naturales vinculado justamente a la transparencia, ¿no? Principalmente, por ejemplo, en las industrias de petróleo y gas existe una falta de transparencia y publicación sobre pronósticos de precio, gestión de costos sobre exploraciones, ¿no? Estos temas finalmente impiden que exista un control ciudadano y político suficiente, ¿no? Y por lo tanto, se puede determinar si es que la gestión de esos recursos están siendo utilizados de manera eficiente o están siendo utilizados de manera ineficiente, ¿no? Y o si hay niveles de corrupción. sobre este aspecto, una de las cosas que más me llamó la atención del informe, que es del 2021, es justamente esta brecha que existe entre los esquemas legales que han sido aprobados en los distintos países que han sido evaluados en el informe y la implementación de estos marcos legales, ¿no? En muchos casos, incluyendo el Perú, que se encuentra aquí también, existe un importante avance en términos regulatorios, pero justamente no existe este acompañamiento en términos de implementación. Y eso lo podemos ver directamente con relación a la habilitación del ambiente para la gestión eficiente de los recursos naturales, ¿no? Existen instrumentos en el Perú suficientes, normativos, que generan y, digamos, buscan establecer mecanismos democráticos, está por todas las normas sobre participación pública en la toma de decisiones ambientales, pero estas normas no necesariamente significan que durante los procesos de licenciamiento existen mecanismos reales, ¿no? Que se implementan mecanismos democráticos para poder generar estos espacios, como los determina el informe, espacios cívicos, donde justamente se evalúa la responsabilidad que tienen las autoridades hacia los ciudadanos, ¿no? Esos espacios cívicos son necesarios y son justamente los espacios donde se debate la gestión de estos recursos. Y si no existen esos espacios públicos, lamentablemente suelen canalizarse a través de otros mecanismos que justamente pueden terminar siendo violentos, ¿no? Hemos visto en las protestas de las últimas semanas cómo sectores de la población se han vertido en las calles a protestar sobre algunas inquietudes políticas. ¿Por qué lo hacen a través directamente en las calles y no lo hacen a través del sistema político, digamos a través de los partidos políticos o incluso a través de sus representantes políticos? Porque existen representantes que se han alineado al pliego de reclamos de alguna de esas protestas. Pero aún así, a pesar de que existen congresistas que pueden representar alguna de los reclamos de estos ciudadanos, lamentablemente no existe, por lo tanto, no existe una coincidencia en la práctica, ¿no? No son utilizados esos espacios para justamente el ejercicio democrático. Tanto así que hay una organización que monitorea justamente estos espacios democráticos que se llama Cívicos, que es un organismo internacional que monitorea justamente los niveles de libertad y de participación pública y democracia y de espacios cívicos a nivel del continente. Y en el Perú vemos que hay ciertas obstrucciones, ¿no? De acuerdo a esta misma organización, ¿no? Y ese es justamente un problema, digamos. Ese es un problema que no solo ha sido observado por esta ONG, ha sido observado también por el último informe sobre el diagnóstico del sector minero en el Perú también, y ha sido también evaluado por la misma Defensoría del Pueblo, incluso durante el proceso de conflictividad política y social que hemos estado pasando en los últimos meses. También ha sido señalado por la Comisión de Desarrollo Minero que fue encargada por el Estado peruano y que también observó este problema sobre participación pública, ¿no? Que tiene que ver, volvemos a los espacios cívicos, y que este informe muy directamente clasifica al Perú en ese sentido como satisfactorio, ¿no? No existe una, digamos, mientras nuestra política tributaria y nuestra política de redistribución está en mejores luces, de acuerdo a lo evaluado en el informe, digamos, estamos en un promedio de 75, que estaría, que de acuerdo al informe está bien. En el caso justamente de espacios cívicos, en el caso del ambiente para habilitar justamente la gobernanza de los recursos naturales, estamos en 72 y estamos clasificados como satisfactorio. Y justamente es porque estos componentes, sea político, sea el tema de corrupción, sea el tema de participación pública, lamentablemente se encuentran en este espacio de brechas, ¿no? En las que tenemos por un lado los problemas generados, tenemos por un lado una tensión directa de las normas peruanas, que tenemos una política que incentiva la multiculturalidad, SENASE se ha sacado manuales sobre interculturalidad, el Ministerio de Cultura tiene una participación activa en ese proceso, digamos que existe la voluntad institucional e existen instrumentos, pero al momento de aterrizar las medidas, ¿cómo vamos a concretar los procesos democráticos de toma de decisión? Es ahí donde comenzamos a ver los obstáculos. ¿Por qué? Porque existe una necesidad institucional de llevar a cabo estos proyectos de exploración, proyectos de explotación y operaciones de los recursos naturales. Y lamentablemente, la demora, además de la demora administrativa, la demora de los procesos democráticos y de discusión, puede generar el costo, el alza de costos. Creo que si analizamos el desarrollo de un proyecto desde el momento de la exploración hasta el momento de la licencia y luego en la operación, creo que podremos detectar otros obstáculos administrativos que pueden ser mucho más costosos, porque finalmente las etapas democráticas de toma de decisiones pueden generar velos de legitimidad que permitirían democratizar la gestión de los recursos y finalmente generar mejor conocimiento y mejor interacción entre las personas que se encuentran en los entornos de los proyectos extractivos y las empresas mineras que justamente operan estos proyectos, ¿no? También me gustaría directamente revisar la evaluación que hace la entidad justamente sobre el Perú, porque esto es un reporte que no solamente es un reporte global, sino que además también ha hecho una serie de encuestas a actores determinados para poder generar un panorama un poco más preciso sobre lo que sucede en los países en los que se están evaluando, ¿no? También, por ejemplo, hace poco la Universidad del Pacífico ha sacado un reporte sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y lamentablemente, por ejemplo, en términos de educación, el Perú está por debajo de los promedios, ¿no? Por debajo del cumplimiento que tendríamos que tener en términos de razonamiento matemático y comprensión lectora, lo cual tiene un impacto necesariamente en todos estos procesos democráticos, ¿no? El nivel educativo y el nivel de apertura democrática van uno de la mano, ¿no? Porque justamente es la capacidad que tiene la población para poder comprender justamente los problemas, ¿no? Y aquí nosotros vemos que, de acuerdo al reporte, el Perú claramente ha mejorado bastante en términos de los procesos de otorgamiento de licencias. Tenía una puntuación en el 2017 de 59 y ahora tiene una puntuación de 64 y está mucho mejor, ¿no? En promedio, el valor de extracción es de 76. Tenemos divulgación de reservas, hemos mejorado notablemente de 70 a 87. En términos de catastro, estamos muy bien. Nosotros tenemos el INGEMET, es un instituto de primer nivel, y yo creo que necesitaríamos aprovecharlo más para poder justamente sacar provecho de la ola de inversiones y de reducir costos de exploración, porque justamente uno de los economistas que ha tratado el tema de gobernanza, que es este, el economista Collier, él decía, y él se ha referido a este tema, que es necesario justamente, es necesario reducir los costos de la exploración. Y para esto es importante invertir en detectar estas reservas para poder compensar los costos de las empresas privadas que vienen a invertir, ¿no? Porque andar buscando dónde están las reservas es un costo adicional. Y si el Estado tiene un sistema geológico eficiente, puede compensar los costos, ¿no? Por otro lado, reglas de prerrondeo de otorgamiento de licencias, ahí tenemos cero, sobre requisitos de cualificación, requisitos de divulgación de términos de licitación, requisitos de procesos de otorgamiento de licencias, cero, no hay nada de información, no se ha recogido en absoluto, tampoco en implementación de prerrondeo de procesos de otorgamiento de licencias. Reglas post ronda de otorgamiento de licencias, ahí estamos en 75. Tenemos bastante requisito de divulgación de asignaciones bloques, etc. Tenemos una muy buena puntuación. Lo mismo en la implementación de post ronda de otorgamiento de licencias. Reglas sobre divulgación de participaciones financieras, ahí estamos un poco mal. Para conocer de dónde vienen esos recursos, requisitos de divulgación de activos de funcionarios públicos. Ahí estamos, ahí hemos mejorado un poco y hemos pasado de 20 a 100, pero en divulgación de beneficiarios reales estamos un poco todavía limitados, ¿no? Entonces nuestro promedio en ese rubro, 50. Todavía no estamos ni satisfactorios. En otros rubros estamos muy bien, hemos mejorado notablemente en temas tributarios, donde antes nos clasificaban de cero. Hemos empeorado, de acuerdo a este reporte, en las reglas sobre compensación a usuarios y propietarios de tierras, sobre todo en los requisitos de compensación a propietarios de tierra, hemos pasado de 100 a 50 y en requisitos de reasentamiento estamos en 50. Esto es un tema delicado, hay varios proyectos mineros que han tenido compromisos con estos temas, por ejemplo, Chinalco en Toromocho, el proyecto de Toromocho ha tenido un resentimiento, la Nueva Morococha, por ejemplo, y hay otros proyectos que también están en conflictos sociales con relación a estos temas, ¿no? Y por otro lado, no hemos reportado más información sobre en la parte sobre este acápite que se refiere a la extracción de valor. Y la gestión de ingresos, ahí hemos mejorado también de 57 a 78. No obstante, en algunos temas sobre la implementación de auditoría de transferencias subnacionales estamos muy mal. Y estamos muy mal también. Y hemos mejorado, perdón, también en la implementación de informes financieros. Estamos mal todavía en reglas sobre inversiones. Hay muchas áreas en las cuales mejorar, hay unas áreas en las que hemos mejorado notablemente y eso es importante que esté rescatado. O sea, hemos pasado en la distribución subnacional de ingresos provenientes de recursos naturales de 31 a 62, que es notable para nuestra gestión de recursos naturales. Pero lo importante es que tenemos que trabajar en la generación de estos espacios cívicos, espacios democráticos. Básicamente lo que hace un estudio como este es evalúan nuestras políticas, cómo están gestionadas, pero también en última instancia es qué información está disponible, cómo está disponible esta información, quiénes tienen acceso a esta información y quiénes pueden utilizar esta información para democratizar estos espacios y para mejorar la gobernanza de los recursos naturales, que tiene que ver directamente con la formación de una economía y una política mucho más democrática y mucho más transversal para ser gestionada y por lo tanto mucho más legítima. Creo que es interesante tomar los temas ambientales y los recursos naturales para evaluar cuál es el nivel de democracia que nosotros tenemos, porque es ciertamente, si separamos la política, por un lado, las instituciones políticas y la elección de representantes a través de estas instituciones, lo ponemos a un lado a través de los partidos políticos y luego aislamos la gestión de los recursos naturales, por ejemplo, la gestión del medio ambiente, que son temas que afectan directamente a personas que están vinculados o que están directamente en el territorio, vamos a tener una visión distorsionada de la democracia. Justamente es como podemos expandir de las instituciones políticas al resto de instituciones de nuestro sistema político y nuestro sistema económico, los valores democráticos, para poder gestionar mejor las decisiones, poder tener mejor calidad de decisiones tomadas no solo desde las autoridades político-científicas, sino también desde el territorio, y poder así generar una mejor distribución de recursos, un mejor gasto de recursos y una mejor accountability y responsabilidad sobre esos recursos, que puedan ser abiertos y puedan ser auditados no solo por la población, sino por los stakeholders financieros de estas organizaciones que participan en la gestión de los recursos naturales y que son privadas. Y también mejorar los mecanismos de gestión financiera por parte del Estado, porque el Estado recoge un montón de información sobre los recursos naturales, que lamentablemente es costosa procesar, ¿no? Entonces hay que, cuanto más transparencia existe, es más fácil poder terciarizar este procesamiento de información y ayudarse y compensar las deficiencias institucionales internas con apoyo externo de actores interesados en la gestión de estos temas, que son interesantes y que los vamos a poder conversar en otros episodios. Ha sido muy interesante y espero que para el 2022 estemos mejorando en algunas áreas, aunque ya adelanto que en términos de democratización y de estabilidad política estaremos cojeando todavía. Nos vemos en un próximo episodio y ya será el próximo año. Muchas gracias y nos vemos en el 2023.